COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Lo estás escuchando diariamente. España se seca. Esta sequía que está azotando la península deja un panorama desolador en el campo, en embalses, en entornos naturales y sobre todo de cara a un futuro muy cercano. Todavía quedan 2 meses para el verano, pero las altísimas temperaturas que tenemos desde el mes pasado, el mes de marzo, han llevado a adelantar las medidas de prevención de incendios forestales en nuestra región, en Castilla-La Mancha. Si el índice de propagación de incendios está alto, muy alto o extremo, se prohíbe hacer barbacoas o encender fuego en áreas recreativas. Ocurrirá la misma prohibición con los fuegos artificiales o con el abandono de objetos combustibles en zonas secas. Así lo comentaba el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Hoy hemos aprobado la prohibición absoluta de todo tipo de fuego en el campo y en la semana que viene vamos a formalizar, a firmar un acuerdo con las grandes organizaciones agrarias.
Se refiere a las actividades del sector agrario y forestal con quien se encuentran de momento en conversaciones. Las limitaciones del fuego entrarán en vigor este jueves. El plan Infocam, que se encarga de actuar con rapidez en los incendios forestales, ya está en marcha, según el consejero José Luis Escudero.
Desde este próximo jueves, día 20 de abril, ya estarán en extinción de manera activa 1.000 efectivos de nuestro plan Infocam en toda la región y en cuanto a medios serán 108.
Es una prohibición que solía comenzar el 1 de julio de cada año, pues este se tiene que adelantar, como te digo, debido a las altas temperaturas. Buenas tardes, soy Carmen Rodenas, estás escuchando COPE Castilla-La Mancha. El tiempo para mañana nos lo cuentan de la Agencia Estatal de Meteorología. Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana miércoles suben un poco las temperaturas diurnas en Castilla-La Mancha. Las mínimas apenas cambian. Comenzaremos el día con 4 grados en Albacete, 5 en Cuenca, 7 en Guadalajara y Ciudad Real y 9 en Toledo. Durante el día vamos a alcanzar los 27 en Ciudad Real, 26 en Toledo, 25 en Guadalajara, 24 en Cuenca y 23 en Albacete. Seguiremos con tiempo estable y soleado, algunas nubes altas. A primeras horas de la mañana, nubes bajas en el extremo oriental que podrían dar lugar a brumas y nieblas, especialmente en el área de Almansa. Y en las horas centrales del día crecerán nubes de evolución en áreas de montaña. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La Guardia Civil de Ciudad Real y Cuenca han esclarecido 87 delitos de robo en Ciudad Real, Cuenca y Badajoz. Han recuperado 250 kilos de cobre. Elena Jiménez.
La investigación se inició como consecuencia de diferentes denuncias por robos de cable de cobre en la provincia. El modus operandi de estos hechos delictivos coincidía. Consistía en la sustracción del cableado de cobre del interior de los transformadores eléctricos situados en explotaciones agrícolas. Para ello, en primer lugar, los desconectaban de la red, posteriormente los desanclaban de las torretas y tras desmontarlos, sustraían las bobinas de cobre de su interior. Manuela Santiago es la portavoz de la comandancia de Ciudad Real.
Este cobre era almacenado por uno de los autores hasta que reunían cierta cantidad y lo vendían en una chatarrería de la provincia de Toledo. La mayoría de estos hechos se han producido en la provincia de Ciudad Real, donde reside este grupo, aunque algunas veces los autores se han desplazado hasta la provincia de Cuenca.
Con las investigaciones realizadas se han podido esclarecer 87 delitos de robo con fuerza y detener a 10 personas por su comisión, además de investigar a otras 3.
Los vecinos del Casar, en Guadalajara, llevan viviendo una auténtica odisea cada vez que tienen que viajar hasta Madrid en autobús. Las peores horas, las primeras de la mañana. Javi Herrero, cuéntanos el porqué.
Es un trayecto de más de 40 minutos que tienen que hacer de pie y hacinados con nulas condiciones de seguridad, como si de un autobús de línea urbana se tratase. Beatriz es una de las personas que lo cogen a diario y nos ha contado lo que se vive durante la peor hora, las 7 y media de la mañana, en la que no queda más remedio que dejar a gente en tierra.
Si estos últimos días no podían parar después de salir del Casar, era como no voy a dejar a nadie en el Casar. En el Casar sí que no, pero ya no voy a poder parar más. Entonces, ellos pues son los primeros que deben sentir impotencia al no poder dejar pasajeros que entren al autobús, pero es que no caben.
Piden autobuses con más capacidad o en más número y también denuncian que la M que la M117, que es la carretera que recorre este autobús, no está en buen estado y que por ella pasan a diario 11.000 vehículos, un número que, con un buen transporte público, podría reducirse notablemente.
Si intentas mentir a un policía o muestras nerviosismo, lo van a detectar. Gracias a un curso de formación, los policías de Albacete verán más claro quienes intentan burlar la justicia. En menos de un minuto te cuento en qué se basa esta formación.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
3 años del decreto famoso, quédense en casa. Y yo creo que todos más o menos nos acordamos de cómo nos pilló aquel día.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Y usted, Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Yo, mira, te llamo desde Valencia. Coincidió que eran los primeros días de fallas, un día 17 de ofrenda, donde las calles están llenas de... Me acuerdo de pasar por la Plaza de la Virgen y estar solo. Me emocioné mucho.
A las 10 de la mañana, en la Hora de los Fósforos, con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Interesante el curso de formación que esta semana se ofrece en la jefatura de la Policía Local de Albacete. Miguel Yeste, cuéntanos por qué.
Una docena de agentes se instruye en comunicación no verbal y detección de la mentira, compartiendo experiencias, haciendo ejercicios prácticos y, sobre todo, proporcionando conocimientos teórico-prácticos para facilitar el trabajo de los agentes en sus intervenciones. Por ejemplo, tal y como nos ha contado la especialista y detective Esther Gómez, ante la declaración de un testigo o un acusado, hay que tener en cuenta los gestos y hasta los microgestos.
No es solo un gesto, sino toda la situación, cómo dice las cosas, qué palabras utiliza, cómo se comporta, cómo reacciona, qué expresiones te está emitiendo, cómo es su tono de voz, cómo es su modulación, cómo es su velocidad al hablar. Entonces, son muchas cositas que tú tienes que estar atento para valorar bien la situación.
5 días tiene de duración esta formación, que amplía y mejora la cualificación de los agentes de la Policía Local de Albacete.
Gracias, Miguel. Atento a lo que vas a escuchar ahora. Es el llanto de Eric. Es un bebé y es el protagonista de una preciosa historia. Su mamá se puso de parto y no llegó al hospital. Dio a luz en el coche. Blanca Bermejo, cuéntanos el final feliz de esta historia.
La mamá de Eric se puso de parto y junto al papá y su hermano de 15 meses salieron de Escalona hacia el hospital de Toledo, pero 15 kilómetros después, en un área de servicio en Maqueda, tuvieron que parar porque ya estaba saliendo. Son las manos de su papá, Sergio, las que le reciben, pero el bebé en principio no respira.
Salió el bebé, no supe actuar. Me bloqueé, me puse a llorar porque no estaba como muerto, no sabía hacerlo reanimar y empecé a pedir auxilio a la gente. Ya vino una enfermera, se lo entregué a la enfermera y la enfermera lo hizo llorar.
Una enfermera con la que quieren contactar porque no pudieron ni darle las gracias.
Es que si esa mujer me escucha o me ve, que darle muchas gracias. Que no preguntamos mi nombre, se acercó un montón de gente al coche y me vino así una chica. Yo soy enfermera, es enfermera, y mi marido se lo dio corriendo, no preguntamos nombre.
Tanto el bebé como la madre fueron atendidos luego por una matrona que llegó en helicóptero y es la que cortó el cordón umbilical. Eric ha pesado 3,3 kilos y está perfectamente, al igual que su mamá.
Pues cómo nos alegramos, Blanca. También te cuento que hay conciertos pedagógicos hechos por jóvenes y dirigidos a jóvenes. Este es el fin de ciclo de conciertos Música en las Aulas del Instituto Santiago Grisolía de Cuenca, que este jueves y viernes finalizará con 3 representaciones de su último espectáculo en el Teatro Auditorio. Noelia Barroso.
En esta edición han participado hasta 500 alumnos. Ellos son los intérpretes, bailarines y músicos que han estado tutelados por distintos profesores de educación secundaria y profesionales de la danza y de la música. El objetivo, dar a conocer los beneficios que las artes les pueden aportar. Así lo ha explicado en los micrófonos de COPE la directora del ciclo, Paloma Llévenes.
Jóvenes, pues unos estudian música en la Escuela de Música o en el Conservatorio, otros en las Academias de Danza, y la mayoría de ellos simplemente en los institutos. Entonces, guiados por los profesores de secundaria y por muchos profesionales del mundo de la música, nos ponemos de acuerdo pues para sacar una serie de espectáculos pues que inciten a los más pequeños que vienen de público y a los medianos pues a que es fantástico ir al teatro y disfrutar pues de las artes y disfrutar de los espectáculos en directo.
En esta edición se han llevado a cabo 4 espectáculos en 8 representaciones. A los mismos han acudido 3.500 escolares de primaria, secundaria y bachillerato de distintos centros de Cuenca Capital.
Ahora sigues escuchando La Linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Rubén Corral.